Señor alcalde, señor viceconsejero de Educación del Gobierno de Canarias, señor consejero del Cabildo de Tenerife, de Juventud y Formación, en medios de comunicación, amigas y amigos, hoy nos reunimos aquí para presentar una doble presentación, el Plan de Actuación de Fundoro 2026 y la revista Meridiano Cero en su número 4, que se editó. Tendría que haber sido a finales del 2025, pero por problemas de imprenta, pues bueno, salió ahora en el mes de enero, ¿no? El plan de actuación, con respecto al plan de actuación que hoy presentamos y fue aprobado en la reunión de patronato del pasado 30 de enero, está estructurado en los 8 bloques clásicos de la acción de Fundoro. Vamos a pasar a realizar un pequeño resumen de aquellos referidos a las actividades llevadas a cabo en la Fundación. El primer bloque está dedicado a seminarios, jornadas y encuentros. Todas son abiertas al público y, de forma específica, la mayoría de ellas ofrecen como cursos de perfeccionamiento del profesorado de la Dirección General de Personal y Formación Profesional de la Consejería de Educación. El seminario Orotava, como siempre, ocupa un lugar preferente y, como curso de perfeccionamiento del profesorado, se adapta al curso escolar. De ahí que en el año 2026 finalizaremos la 35 edición y comenzaremos la 36. Mantenemos las señas de identidad del mismo: divulgación, rigor y diversidad. Damos continuidad al proyecto GOREA en su segundo año, que sigue teniendo como objetivo principal dar a conocer la historia del pensamiento, de la ciencia y de África en general, África continental. También el mes de mayo organizaremos la jornada sobre el origen de la vida, en la que analizaremos aspectos tanto históricos como actuales de esta cuestión. Contaremos con ponentes de reconocido prestigio, como Antonio Lascano Araujo, de la UCAM de México, Susana Manrubia, del CNB en Madrid, Carlos Pedró, Juan Manuel García Ruiz y Carlos Briones Llorente. En septiembre de este año se cumple el 250 aniversario de la primera medición exacta del TEIDE y por tal motivo planteamos varias actividades. Colaboración con el Museo Dax en Francia, cuna de Jean-Charles Bordat, científico francés encargado de llevar a cabo dicha medición, distintas conferencias tanto en el Seminario Otava como externas, colaboraciones con el IECAN, con el Gobierno de Madrid o incluso con el Hotel Tahoro del Puerto de la Cruz, estamos en ello, uno de los puntos de la triangulación de Bordat en su medición. Daremos continuidad también al proyecto de Paso por la Historia de la Ciencia, en la que seguiremos presentando personajes relevantes en el campo de la historia de la ciencia, cuyos capítulos están disponibles en nuestra web para ser visionados. Así como también damos continuidad al grupo de trabajo de profesorado Ciencia, Filosofía y Racionalidad, en el que se seguirá trabajando y analizando el peligro del declive del conocimiento científico y la racionalidad, tanto en la población en general como en el campo educativo. El segundo bloque, dedicado a la presencia de Fundoro en los centros educativos, lleva por título Fundoro va a la escuela. Comprende, obviamente, actividades encaminadas a fomentar la relación permanente de la Fundación con los centros educativos. Nuestro taller de medición histórica de la altura del Teide, que tiene lugar en los jardines de Franchi, en la Plaza Teleforo Bravo, otro de los puntos de la triangulación de Jean-Charles Bordat, el taller Navegando a Ciegas y el taller Murales Conciencia se pueden complementar en las visitas con nuestra colección museográfica. Con respecto al taller Navegando a Ciegas, premiado, aprovecho para comentarlo, premiado este curso pasado en el certamen Ciencia en Acción en Onda Castellón, se ha hecho portátil a sugerencia del señor viceconsejero en una reunión de patronato. Lo hicimos portátil para poder llevarlo a centros educativos alejados de nuestra sede. La experiencia piloto que llevamos a cabo en La Gomera y en el centro de La Laguna fue positiva y nos animó a seguir con ello. Continuaremos con la visita a la colección museográfica en francés e inglés. Este año pretendemos llevarla también, hacerlas también en alemán para aquellos centros que ofertan estos idiomas como primera lengua o como segunda lengua. Las colecciones de itinerantes, nuestras exposiciones para préstamo y conferencias en centros educativos que así no lo pidan, ¿no? Este ejercicio iniciamos el proyecto Exploradores del Conocimiento, Ciencia, Historia y Territorio en colaboración con el Liceo Francés de Tenerife, con alumnado de segundo de la ESO. Ya lo hemos iniciado y ya estuvieron antes de ayer en nuestra sede y la experiencia parece que va siendo positiva. Se pretende que el alumnado conozca la historia de la ciencia de forma interdisciplinar, investigando y conectando ciencia, historia y territorio, mientras desarrolla pensamiento crítico y competencias comunicativas, tecnológicas y colaborativas, tanto en francés como en español. Y para acabar con este apartado, redefinimos el proyecto Explorando la Ciencia en Acción, de nuestro compañero Jesús Reyes, dándole un formato de seminario a lo largo del curso escolar para alumnado de cuarto de la ESO. El tercer bloque, Ciencia Abierta, tiene como objetivo hacer y divulgar la historia de la ciencia para el público en general. Damos continuidad en este bloque a los talleres de impresión natural, dibujo botánico y cianotipia. La participación, seguiremos participando en Radio La Voz Joven con los jóvenes y la historia de la ciencia en las ondas de la Casa de Juventud de la Orotava. Exposiciones temporales, participación en ferias, la Feria del Libro, la Feria de la Ciencia, ahora dentro de poco la Feria Estos Históricos. Y queremos seguir trabajando la historia de la ciencia a través del teatro. Para cerrar este apartado, como novedad, queremos iniciar el proyecto Ciencia al Golpito. El título todavía no está definido del todo, pero esa es la idea que tenemos, con el que pretendemos acercar la ciencia a entornos que, por los motivos que sea, no tienen la oportunidad de mantener contacto con esta rama del conocimiento. En zonas eminentemente no urbanas, como experiencia piloto queremos colaborar con ayuntamientos y asociaciones varias para desarrollar pequeñas píldoras de conocimiento referidas a cuestiones de actualidad científica. En una etapa oscura de retroceso al terraplanismo y a las antivacunas, creemos necesario poner nuestro granito de arena en el combate ancestral entre ciencia y razón versus superstición y conspiranoias. Por último, en el bloque Fundor Edita, daremos continuidad a la revista Meridiano Cero, que presentaremos a continuación, a la edición de nuevas exposiciones y también a la edición de libros. Este aspecto lo consideramos bastante importante y, entre otros títulos, queremos editar en este año 2026 el Juguetes Escénicos para Divulgar Ciencia, volumen 2 de Miguel Hernández González, El mundo del mar de Moquet Tandón con la traducción de Pedro Suárez, Las cartas de Lowe a Webb en formato facsímil con transcripción y traducción de Michael Brin, un poemario de nombre Algoritmo de Luiño Seoane, un investigador del CSIC en Barcelona en estos momentos, y el catálogo Naturalistas y Viajeros Científicos en Canarias, repertorio bibliográfico de José Manuel Oribel Frade, todos ellos colaboradores imprescindibles de Fundor. Solo queda invitarlos a participar en nuestras actividades, a visitar nuestra colección museográfica y reiterar nuestro agradecimiento tanto a las personas que colaboran y hacen posible nuestra labor como a las instituciones que conforman nuestro patronato aquí presente. Muchas gracias y, si parece bien, pasamos a presentar la revista Meridiano Cero, su número 4. Fieles al compromiso definido desde el primer número de nuestra revista Meridiano Cero, seguimos, o al menos ese es nuestro empeño y a él dedicamos nuestro esfuerzo, acercando la ciencia y la historia de la ciencia a todo tipo de público sin perder la seriedad y el rigor, pretendiendo al mismo tiempo una revista amena y variada. En el año 2024, recordemos que esta revista debió salir en el 25, Se conmemoró el 300 aniversario de la llegada a Tenerife de Louis Fourier, el considerado el primer viajero científico que visitó Canarias. Por ello, desde Fundoro se organizaron distintas actividades conmemorativas de tal efeméride. Y como no podía ser de otra forma, en este número 4 de nuestra revista hemos dejado constancia tanto de las mencionadas acciones como del trabajo desarrollado por el monje francés en su visita a nuestra tierra. Por otra parte, seguimos respetando las distintas secciones de la revista que esperamos sean del interés de quien los lea. En el campo de las actividades presentamos el ya mencionado anteriormente en el plan de actividades taller Navegando a Ciegas, la búsqueda histórica de la longitud del mar, premiado en el Centro Ciencia en Acción, y también reseñamos nuestra última exposición que ha pasado a formar parte de nuestro fondo de exposiciones para préstamos a centros educativos e instituciones externas, el legado de las primeras científicas españolas, de Guillermina Martín Reyes, actualmente expuesta en nuestra sede hasta finales de febrero. Dicha exposición rinde homenaje a la JAE, la Junta de Ampliación de Estudios, el preludio del actual CSIC, y fundamentalmente al trabajo opacado y silenciado de tantas mujeres que llevaban a cabo investigación puntera de primer orden en una época nada fácil para ellos, nada fácil por vivir en España en esa época y principalmente por ser mujer. En la sección de viajeros y expediciones científicas, además de las actividades ya mencionadas sobre el viaje de Louis Fourier, presentamos un trabajo de Alberto Relancio Menéndez que nos habla de la creación de la estación del Centro de Estudios de Antropoides en la Casa Amarilla del Puerto de la Cruz, de título Max Rothman y la creación de la estación de Antropoides de Tenerife. En la sección de libros glosamos El caer no es tan grave, juguete escénico en 4 cuadros, que editamos de la mano de Miguel Hernández González. Y por último, en la sección de actualidad, nos encontraremos con la aportación de dos jóvenes científicos. Vicente González Boscá, actualmente investigador en la Universidad de Pensilvania, con el artículo Neurociencia computacional de Hodgkin Huxley a dinámica estriatal, y con Lina Velarde Gallardo, investigadora del proyecto europeo de fusión nuclear, con su artículo Creando un sol en la Tierra, historia y actualidad de la fusión nuclear. Como pueden ver, creemos que hemos conseguido un número de la revista variado y bastante completo, o eso creemos. No queremos terminar sin dejar constancia de que Meridiano Cero es producto del trabajo de un equipo de colaboradoras y colaboradores que de forma desinteresada aceptan participar en esta iniciativa de Fundoro. Vaya desde aquí nuestro más sentido agradecimiento por aceptar nuestra propuesta y por el magnífico trabajo realizado. Y nuevamente agradecer el apoyo de las instituciones que conforman nuestro patrono y que hacen posible toda nuestra labor. Solo queda animarlos a leerla, bien en formato digital, que ya está en nuestra web, colgada en nuestra web, o bien en formato papel, adquiriéndola en nuestra sede.
Yo voy a ser muy breve porque creo que Antonio ha hecho una descripción bastante concreta y precisa de lo que se viene este año y esta número 4, ¿no?, de la revista. Nosotros, como Cabildo Insular de Tenerife, miembros de este patronato, con esa humilde aportación económica para que también todas estas iniciativas se puedan desarrollar junto con el propio Ayuntamiento, Gobierno y la Universidad de La Laguna, lo que queremos hacer es agradecer en primer lugar a todas las personas que forman parte de Fundoro por dos cuestiones principales, ¿no? No solo por todas las iniciativas que se realizan para el público general, ya sea fuera o dentro de sus propias instalaciones, pero yo creo que hay que poner en valor la segunda cuestión y darle un poquito más de importancia, que es todas las líneas de actuación que se hacen en los propios centros educativos de la isla de Tenerife, fuera de la isla de Tenerife. Lo hemos visto hace un mes en esa memoria del año pasado, donde la repercusión de las actividades de Fundoro está llegando a otras islas, y sobre todo el papel educativo que realizan con las personas jóvenes de esta isla de Tenerife. Es fundamental que en este caso pues todas las líneas de acción de la propia Fundación estén conectadas con los centros educativos, que estén acercando a las personas jóvenes a Fundoro. Estamos descubriendo también un auge de muchísimos perfiles jóvenes investigadores e investigadoras en la isla de Tenerife, realizando sus propios trabajos, investigando en sus propias líneas, y yo creo que Fundoro y nosotros como miembros e instituciones miembros del patronato tenemos que seguir potenciando eso, ¿no? Y eso es ese es el compromiso del propio Cabildo, el compromiso de su presidenta, Rosa Dávila, y de ahí pues el apoyo fundamental por parte del Cabildo a Fundoro y a todo lo que va desarrollando. Ya tenemos lectura para esta semana de carnavales, así que animar también a todas las personas que conozcan la programación, que se acerquen a los centros educativos que quieran formar parte de las mismas, y sobre todo que nos acercamos presencialmente a la sede de Fundoro, que es una maravilla, es un museo vivo, que tiene salas espectaculares, que muchísima gente no conoce y que sin duda es un buen destino para una buena tarde aquí en La Rotava.
Señor director de la Fundación Canaria Orotava de Historia de la Ciencia, para el Gobierno de Canarias, la Fundación Fundoro es una estupenda iniciativa que traslada a la sociedad, a nuestros jóvenes en los centros educativos, la importancia de la ciencia. Ayer celebrábamos el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Por lo tanto, el presentar hoy las actividades de la Fundación y este nuevo número de la revista, pues es un día especial, un día inmejorable, finaliza la celebración que ayer hicimos en muchísimos centros educativos de Canarias. Es importante la labor que se está haciendo desde Fundoro, estas actividades que trasladan a los jóvenes, a los que comienzan, pues el mundo científico, la ciencia, y que además también rompe esos techos de cristal referente a la incorporación de la niña y la mujer, como decía, en la ciencia. Es fundamental seguir incidiendo en esa línea y, por tanto, queremos felicitar a la Fundación por esta nueva edición de la revista Meridiano y también por ese conjunto de actividades que cada año se van superando, que cada año son mejores y que, además, se acercan a los centros educativos. Por tanto, felicitar a su director, felicitar a todas las personas que están colaborando cada día para que estas actividades y estas iniciativas lleguen a nuestros centros educativos, se trasladen a los más pequeños y que a partir de ahí puedan pues ellos crear esa vida profesional, muchas veces relacionada directamente con la ciencia, con el mundo científico. Por lo tanto, desde la actuación interadministrativa, tanto del Cabildo como del Ayuntamiento, como del propio Gobierno, celebrar este nuevo marco de trabajo para la Fundación y agradecer el trabajo de todos ellos para hacer lo posible un curso escolar más.
Yo quiero empezar destacando un hito histórico que estamos hoy aquí viendo, que es la primera vez en más de 25 años que las tres instituciones públicas están presentes en esta rueda de prensa, que al final es la puesta en escena pública de un trabajo que se lleva a cabo durante 365 días. Por lo tanto, agradezco tanto al viceconsejero como al consejero, representando al Gobierno de Canarias y al Cabildo Insular, que estén hoy aquí. Poner el fondo, asistir a los actos importantes, pero hoy que es la puesta en escena del trabajo que efectivamente aprobamos en el patronato hace escasamente un mes, y al final es la ruta científica, educativa y didáctica que Fundoro va a llevar a cabo durante este año 2026. Y agradecer indiscutiblemente la explicación exhaustiva, pero no cansina, que el director de Fundoro nos ha dado hoy, que no fácil, ¿eh? Porque al final estos son temas que hay que saberlos contar, ¿no? Por lo tanto, como habrán podido ver, hay un año, uno más, y ya van muchos donde Fundoro sale a la calle. La última década de Fundoro se caracteriza por abrir puertas y dejar que el aire puro entre. Oxígeno. Ya no son unos cuantos, ahora somos muchos. Y ya forma parte además del tejido cultural, social y educativa del municipio, de Tenerife y de Canarias. Y eso creo que es un acierto total, total. Embuir a nuestros jóvenes. Tenemos la suerte de tener una isla de Tenerife y una Canarias con mucho talento, y al final esto es, pues bueno, un foco de atracción, de acción y, ¿por qué no?, de concentración de personas de diversas edades, donde se mezclan personas que ya tienen 80 años y siguen aportando y siguen sumando, desde el voluntariado a mucha gente joven que se aproxima a conocer, a saber. Creo que editar esta revista, que por cierto es una edición magnífica siempre, de una calidad extraordinaria, de artículos de calado científico, es total acierto también. Muy importante que digitalmente está, pero es muy importante que el papel exista también, porque creo que es un complemento literario científico en Canarias único, y en España tampoco hay tanto. Quiere decir que creo que se está haciendo un trabajo realmente bueno. Luego, pues yo siempre invito, los que no saben el lugar donde está, están en la antigua Casa de la Faz. Digo para que la gente, bueno, en la Orotava sepa. Y además hay un espacio museístico maravilloso. Entonces, vayan, conozcan, aquí se pueden hacer visitas incluso de tipo familiar. Quiere decir, por suerte, yo califico a nuestra villa como una villa museística. Es muy difícil que en un municipio con 43.000 personas tengamos 5 museos abiertos. No es fácil eso, ¿eh? De hecho, en Canarias rascamos y hay pocos sitios que tengamos 5 museos abiertos. Además, 5 museos, en este caso el museo que en Fundoro está, es un museo dedicado, lógicamente, a los viajeros, a los viajantes, a los viajes, siempre con la aportación científica que en Canarias, pues, ya desde el siglo XVIII ya se convirtió en una ruta obligada. No es casual que en 1799 Humboldt ya viniera aquí y ya tomara datos, y todavía hay libros escritos de ese magnífico viaje que hizo, que nos dejó una secuela que al final es sembrar para todo esto que estamos hablando. Les recuerdo también que nuestro municipio tiene el título honorífico de Ciudad Ciencia, que no es casual, tampoco. Se dan los títulos de Ciudad Ciencia cuando el municipio apuesta por la ciencia. Quiere decir que a nosotros nos enorgullece eso mucho. Y no es casual tampoco que hacemos la mejor feria de la ciencia de toda Canarias, sin discusión alguna. La mejor que hay. Quiere decir, de hecho, ya este año, desde el Cabildo le han querido dar el título de carácter insular. Es que se lo han ganado, después de 22 años de hacerla siempre, y donde 10 o 12.000 personas acuden durante un día entero. El año este en el que estamos se va a ampliar aún más, y bueno, al final todo esto que estamos haciendo comenzó cuando hace más de 25 años atrás, yo tuve la suerte de estar en ese embrión, pues planteamos esto de hacer una fundación canaria Orotava de la historia de la ciencia, donde toda esa mezcla de nombres, el éxito fue haberlo aperturado, pero el éxito es haberlo mantenido durante más de 25 años. Porque esto normalmente nace y muere. Sin embargo, esto no es que nace y muere, esto se ha hasta hoy consolidado, no solamente desde el punto de vista científico, que también, sino que institucionalmente esto está solidificado, con la universidad pública formando parte también de ella. Por lo tanto, a los directores todos que han pasado y a la dirección actual con su equipo, aquí nadie hace nada solo, pues yo creo que tenemos que estar felices, contentos de que un año más, en este año 2026, pues nos hayan presentado un programa de actuación cargado de mucho fondo educativo, de mucho fondo pedagógico, de mucho fondo científico, y sobre todo al alcance de todos y de todas. Porque lo bueno es que aquí ahora cabemos todos. Está desde las élites, que es bueno que estén también, están desde las charlas para personas con un nivel intelectual y de conocimiento extraordinariamente alto, que eso le da muchísimo prestigio, pero está también lo natural, lo corriente, que es lo que siembra y hace que las cosas luego crezcan también. Por lo tanto, felicitarte, Antonio, agradecer al viceconsejero y al consejero del Cabildo que estén hoy aquí, y sobre todo el apoyo popular. Hoy este es un proyecto consolidado con apoyo popular. Eso es un proyecto científico, es un milagro científico. Y lo han conseguido ellos trabajando en equipo desde hace más de 25 años atrás. Muchas gracias. Invitados quedan todos a todos estos actos.